En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en carne y llamas, un día después de la Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española para abordar el informe del Defensor del Pueblo Español sobre abusos cometidos en la Iglesia. Los obispos andaluces reiteraron en Córdoba la necesidad de reparación y de seguir trabajando en la prevención. Nati Gavira, cuéntanos.
Los obispos reiteraron su compromiso de seguir trabajando en la prevención y la reparación de los daños ocasionados por abusos en el entorno de la Iglesia. Por otra parte, Cáritas Regional de Andalucía presentó su informe 2022 en el que destaca el incremento de un 32% de los recursos económicos invertidos, que alcanza los 58 millones de euros. Con estos recursos, la ayuda de Cáritas ha llegado en 2022 a un 25% más de las personas atendidas antes de que llegara la pandemia. El Congreso, la Iglesia y la Educación, Presencia y Compromiso centró también el interés de los prelados.
Este mes de noviembre viene cargado de actos en Sevilla con una efeméride muy especial de fondo. Pablo Enríquez.
En efecto, en carne, el motivo no es otro que el 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en Sevilla. Con este motivo, la catedral acoge desde hoy viernes una gran exposición dedicada al legado del rey santo, Fernando III. Además, del 13 al 15 tendrá lugar el primer ciclo de la cátedra Magna Hispalensis, organizada en colaboración con la Facultad de Teología. El 23 de noviembre, jornada central de esta efeméride, la procesión con la espada de San Fernando se desarrollará por el límite exterior de la catedral. Y dos días después habrá procesión con las imágenes del patrón y de una devoción fernandina, la Virgen de Valme.
El próximo lunes 6 de noviembre, la Iglesia celebra la memoria de los mártires del siglo XX en España. En Granada, la jornada del clero está dedicada a esta memoria. Paqui Pallarés.
Será en Lanjarón. De allí es uno de esos mártires, el seminarista Antonio Cava Pozo, cuyos restos serán depositados en una capilla de la iglesia. Fue beatificado junto a otros compañeros mártires en la Catedral de Granada el año pasado. Asistirán el arzobispo y el delegado de Pastoral Vocacional de Valencia, que ofrecerá una ponencia.
En el día en que recordamos el fallecimiento del Beato Lolo, periodista Camino a los Altares, propuesto además como patrón de los comunicadores andaluces, nos vamos a su querida tierra de Jaén, donde celebran el noveno Encuentro Nacional de Cofradías de Minerva. Lola Ocaña, cuéntanos.
Efectivamente, en carne, y los días 4 y 5 de noviembre, las cofradías sacramentales de toda España se reúnen en torno al Santísimo en la capital jiennense. Habrá momentos para la formación, la oración y la adoración eucarística. Uno de los más fervientes se vivirá en la tarde del sábado con la celebración de la Santa Misa presidida por el obispo en la catedral y la posterior procesión con el Santísimo.
En la diócesis de Almería se celebrará una carrera multitudinaria organizada por una asociación católica misionera. Ramón Bogas está en la salida.
La Fundación Jesús Peregrín nos invita a toda la sociedad almeriense a las 6 horas solidarias que tendrán lugar en el Centro Comercial Torre Cárdenas el próximo domingo 5 de noviembre. Puedes correr, andar, ir con tu mascota en silla de ruedas y todo por un gran fin. Bienvenido Fernández, es uno de los organizadores.
El Centro Comercial, por cada vuelta que des tú o tu mascota, nos abona 1 euro para este proyecto, que es sacar a los niños de la calle en la estación de Dakar.
Y todavía con el eco del Día de los Fieles Difuntos, nos despedimos hoy en la localidad malagueña de Campillos. Ana Medina.
Las ánimas te den el premio, dicen quienes reciben los donativos, y a ustedes las buenas obras, responden los vecinos. Las feligresas de Santa María del Reposo en Campillos tocan la campana por las calles con jarros de bronce durante todo el año para solicitar ayuda para las ánimas muy veneradas en el pueblo. Sufragan las misas por sus almas y ayudan a la parroquia, como expresa el párroco Petre Chelar.
Nombramos y rezamos por las ánimas benditas, por supuesto, para el mantenimiento de la iglesia, para los gastos de la parroquia, para la evangelización.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
La aspiración natural de cualquier cristiano desde el mismo día de su bautismo es conquistar con nuestra vida el cielo. Una conquista que, lejos de grandes hazañas y logros meritorios, está en nuestra actitud, en esa que cada día nos debe mover con alegría desbordante a vivir una existencia cargada de pequeños gestos, inapreciables gestas, en las que, dejándonos guiar por el Espíritu, pongamos al otro en primer lugar. Este 1 y 2 de noviembre recordamos a nuestros familiares y amigos y a las personas que pasaron por nuestra vida y que nos precedieron en el camino de la fe. Lo hicimos, en muchos casos, visitando los camposantos, sabiendo que allí está su recuerdo, pero que gracias a su vida llena de amor ya gozan de la eterna y plena junto a Dios, y que es ese también nuestro destino. De mi corazón afloran dos sentimientos, el de agradecimiento y el de esperanza. Esta es la foto de la semana con la que arranca Nuestro Espejo.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este 3 de noviembre. Hemos comenzado nuestro programa con ese informativo que hacemos en colaboración con el resto de las diócesis de Andalucía para ahora virar rumbo hacia la actualidad más cercana. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esa semana?
Muy buenas tardes Lola y buenas tardes y bienvenidos un viernes más a nuestros oyentes del Espejo de COPE Jaén. Como has dicho al principio, una semana marcada por el recuerdo de los que ya no están, pero con corazón agradecido sabiendo que ahora interceden por los que seguimos aquí.
Pues si te parece bien, nos resumes los contenidos que hemos preparado para esta semana y que desarrollaremos hasta el filo de las 2 de la tarde.
Hoy charlaremos con el delegado de Vocaciones que nos cuenta en qué consiste el proyecto 4K que ya ha comenzado su rodaje en la diócesis de Jaén.
El pasado viernes rezamos por la paz y hoy les contamos cómo se desarrolló esa vigilia de oración.
Además, los sacerdotes están convocados la próxima semana a una tanda de ejercicios espirituales de los que nos da los detalles el delegado del clero.
Y también le daremos buena cuenta de cómo se desarrolló en Úbeda el encuentro de ciudades, patrimonio y cofradías sobre la Semana Santa. Antes de comenzar, le saludamos Ángel López, está en el control, y le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 3 de noviembre. Hoy recordamos al Beato Manuel Lozano Garrido, a nuestro querido Lolo en el 52º aniversario de su partida hacia la Casa del Padre. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arrancamos y lo hacemos como es costumbre con la actualidad diocesana. Y esta semana comienza el repaso de la actualidad recordando la vigilia de oración por la paz que reunió el pasado viernes en San Ildefonso a cientos de jienes. Es una oración que, atendiendo a la llamada del Papa Francisco, convocó a nuestro obispo y que estuvo organizada por el seminario diocesano. Pasadas las 9 de la noche se hizo el silencio en la Basílica de San Ildefonso para poner a los pies del Santísimo Sacramento una oración sencilla que nace del corazón y que pide a Dios por la paz ante el horror de las guerras, en particular por la de Ucrania y la que enfrenta a israelíes y palestinos en un conflicto que parece no tener fin. La música, la contemplación y la lectura de la palabra de Dios crearon un clima propicio para este encuentro multitudinario en el que la Iglesia de Jaén quiso rezar por el fin de la violencia encomendándose al Príncipe de la Paz. El rector del seminario, don Juan Francisco Ortiz, animó a los cristianos a ser siempre signos vivos de paz.
En Mediodía COPE.
Y cambiamos ahora de asunto para contarles que Úbeda reunía a cofrades de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España el pasado fin de semana en el primer congreso Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Comenzaba con una Eucaristía celebrada en la Iglesia de San Isidoro y una mesa redonda bajo el título Asociaciones, Unión de Cofradías y Agrupaciones de Semana Santa, en la que se pusieron sobre la mesa diversos retos y compromisos en los que se enfrentan los que se dedican al mundo cofrade en el futuro. Clausuraba el congreso el pasado domingo el obispo de Jaén en la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares con una solemne Eucaristía, en la que alentó a los cofrades a ser un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana que transmitieran el aire fresco a nuestro mundo tan necesitado de Dios. Escuchamos las palabras del obispo de Jaén.
Queridos hermanos cofrades, al concluir este congreso, tengamos presente que somos embajadores de esta autenticidad cristiana, de la fe, la tradición y la cultura en nuestras ciudades patrimonio de la humanidad. Que nuestras acciones reflejen el amor y la unidad que Cristo nos enseñó y el amor al prójimo que manifestamos dentro de nuestra cofradía y fuera de ella. Sigamos trabajando juntos para preservar nuestras raíces y construir un mundo mejor a través del amor y la fraternidad.
El Espejo.
Estar informado.
Y ahora les informamos que durante este curso los sacerdotes de la diócesis seguirán profundizando en un asunto que ya trataron el pasado curso, pero que en este, que está dedicado al primer anuncio, les puede servir de herramienta para anunciar con nuevos lenguajes y nuevas formas el Evangelio. Se trata del marketing religioso. Por eso, el pasado lunes y durante 3 sesiones más, contarán con la presencia del experto y dominico laico Carlos Luna. Con una sala de reuniones abarrotada, los presbíteros que participaron en esta jornada se llevaron a casa una rica formación en la que el ponente resaltó que Cristo, su mensaje y la doctrina no cambian, pero sí la manera de comunicarlo. Y junto al anuncio y el testimonio explicó, son necesarias poner en manos de los agentes evangelizadores nuevas técnicas basadas en el marketing para que faciliten el encuentro de las personas con Dios.
El elemento clave para conseguir nuestra misión de evangelización, quien piensa en términos de venta, aunque busque evangelizar, pero está pensando en términos de venta, el elemento clave es que mi oferta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy queremos conocer el nuevo proyecto que nace de la Iglesia de Jaén y que tiene como finalidad convocar y acompañar a jóvenes que sienten una llamada vocacional y no saben cómo hacer frente a ese reto que supone entregar la vida como sacerdote a Dios y a la Iglesia. Hoy contamos con la presencia en el espejo de la Iglesia de Jaén del vicerrector del seminario, que es a la vez el delegado de vocaciones, el sacerdote José Navarrete. Buenos días, Pepe. Vienes a hablarnos del proyecto 4K. ¿Qué es y cómo surge esta idea?
Es una gracia y una suerte, así que muchísimas gracias por contar conmigo también.
Bueno, viene a hablarnos del proyecto 4K. ¿Qué es eso? ¿Cómo surge?
Así es, porque es lo que todo el mundo me está diciendo, ¿no? ¿Esto qué nombre tiene y en qué consiste? Bueno, pues lleva ya resonando unas semanas este proyecto, que es una apuesta por tener un itinerario para aquellos jóvenes que tienen un poquito más de edad a partir de la universidad y que no encontraban pues una herramienta y un espacio pues claro pues para ser acompañados. Un itinerario que es una apuesta para hacer una clarificación vocacional, porque hay jóvenes que sienten algo, ¿no? Una cosilla, ¿no? Que cuesta ponerle nombre, y bueno, pues la Iglesia de Jaén también quiere estar cerca de ellos a través de la delegación de pastoral vocacional. Tenemos jóvenes que no ven muy clara la entrada en el seminario, así de bote pronto, pero saben que tienen como cierta obligación por la fe, ¿no? En dar respuesta a algo que de verdad sienten. Después de un tiempo de discernimiento surgió esta propuesta, que bueno, en este espacio pues la vamos a compartir, y por ahí empezó todo, pues por la solicitud también del obispo, la oración y mucha ilusión en comenzar.
¿Y 4K? ¿Qué significa 4K?
4K es un juego de palabras, evidentemente está claro, ¿no? Cuatro palabras griegas que son palabras que nos acompañan también en todo proceso de fe de cualquier persona. Y bueno, pues a través de ese juego entendí que también a los jóvenes se les puede acompañar. Esa primera palabra, ¿no? Que es kaleo, y significa que primero estamos llamados a la vida. El Señor nos regala el don de la vida a través del amor de nuestros padres y toda cosa empieza por ahí. Creo que desde que estamos en el seno materno, el Señor pone la mirada en nosotros y a la vez que nos da un regalo, también espera luego una cosecha de parte nuestra. Todo itinerario y toda respuesta de fe empieza por darle gracias al Señor por la vida. Luego, pues hay un momento de querigma. ¿Qué significa la segunda palabra? Querigma, pues ese momento en que se nos ha anunciado a Jesucristo y lo hemos vivido por vez primera como ese anuncio vivo, como buena noticia, ¿no? Y este programa tiene el nombre. Y me he encontrado con Jesucristo, lo he podido encontrar. Bueno, no hay una edad, no hay un estado, te lo puedes encontrar en cualquier momento. Pero es verdad que hay un momento de anuncio, de querigma, pues que también eres receptor de esa buena noticia como es la vida de gracia. Y también en este itinerario vamos a reflexionar sobre eso. Las dos últimas palabras son más complicadas. La primera, koinonía. ¿Qué es la koinonía? Pues la koinonía es esa llamada a vivir la fe en comunidad, a vivir en familia. Cuando una persona descubre que su vida es un regalo, cuando una persona descubre que existe Jesucristo vivo y resucitado, después esa fe la tiene que aterrizar en la vida de la comunidad. Y también cuando un joven se está preguntando por su vocación, tiene que ser consciente de que es acompañado, de que en este camino no va solo. Por eso esa palabra ahí, ¿no?, haciendo referencia a la comunidad. Y por último, y la que más nos suena, y para mí creo que la más importante, pues es Kairos. Porque Kairos es una palabra que en nuestra diócesis lleva ya muchísimos años resonando a través del movimiento, ¿no?, de infancia y adolescencia, a través del movimiento Kairos que acompaña a los chicos más jóvenes. Pero Kairos significa momento oportuno. Así lo expresó San Pablo en una de sus cartas. Y hay algún momento en la vida que el Señor nos pide algo más.
Porque, Pepe, el Señor sigue llamando, pero cierto es que es mucho más difícil escucharlo ahora que antes, ¿no? ¿Cómo va a ir ese itinerario con el que vais a acompañar a esos jóvenes que se sienten llamados y no saben cómo encajar esa llamada en sus vidas?
Pues como bien dice Lola, en estos tiempos no es que no exista la llamada de Dios, sino que hay como más capas, ¿no?, como más telas de araña que algunas veces no nos dejan descubrir lo que de verdad el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y precisamente el itinerario consiste en eso, ir dando herramientas, ir dando horizontes, ir dando experiencia para que una persona pueda valorar lo que viene de Dios o lo que viene de uno mismo, pero también escuchando el Espíritu Santo a través de momentos, circunstancias, el itinerario propio, ¿no?, el temario, y bueno, pues seguramente a través de compartir otros momentos a nivel, pues, de diócesis. Por ejemplo, un encuentro acá también podría ser enfocado en un encuentro juvenil, en una oración, etcétera. No está cerrado, es algo abierto, y bueno, pues según nos pida la demanda del momento, así lo iremos adaptando. Pero el
¿cómo
Señor
lo vais
llama
a hacerlo? ¿Lo vais a ofrecer a parroquias? ¿Se tiene que dirigir las personas interesadas al seminario? ¿Cómo?
Hemos hecho una campaña de difusión, como hacemos siempre, desde la Delegación de Pastoral Vocacional y el Seminario Diocesano. Lo hemos enviado a parroquias, colegios e institutos, lo hemos enviado a cofradías, lo hemos enviado a todos los sitios y todos los colectivos donde sabemos que especialmente están los jóvenes. Y te pueden contar la otra realidad, que un joven, por sorpresa, te lo pida, ¿no? Es verdad que estamos empezando, los inicios nunca son difíciles, pero de eso tenemos experiencia. Jesucristo fue el primero en sorprendernos y con 12 hemos llegado hasta ahora. Creo que el número ahora mismo importa, pero no importa. El número nos lo pondrá el Espíritu Santo y bueno, pues cada chico que se acerque será un regalo.
Cada persona está llamada a una vocación desde el momento de su nacimiento. Tú, además de ser el vicerrector tremendamente joven de nuestro seminario diocesano, compatibilizas esa labor con la delegación de vocaciones. ¿Cómo trabajáis desde esa delegación? ¿Solamente dirigís la mirada hacia los que se sienten llamados a la vocación del sacerdocio o abrís más la mirada hacia la vocación personal?
La mirada está abierta a todos los estados de vida que el Señor pueda llamar, ¿no? Esos tres principales, la vida consagrada o religiosa, la vida matrimonial o familiar o la vida sacerdotal. No sé si decirte que por defecto de fábrica, ¿no?, y también así el obispo me lo ha pedido, pues por estar en el seminario, evidentemente, pues le haga un guiño más especial al trabajo con la vocación sacerdotal. Esta delegación no puede olvidar, y así lo hacemos, de trabajar codo a codo con la delegación de familia y vida y con la, evidentemente, delegación de vida consagrada, con la pastoral universitaria, con la delegación de juventud. Todos estamos unidos, pero la vocación es a todos y todos tienen derecho también de sentirse acompañados por esta Iglesia que está viva y que está, como digo yo, vibrante, ¿no? Después de venir de la JMJ, creo que se ha notado, y bueno, pues ahí estamos. También puedo decirte que en algún momento he acompañado y estoy acompañando a alguna chica que tiene intuición de vocación a la vida consagrada, y bueno, pues en cuanto al seminario, convivencias vocacionales, monaguillos, ahí estamos, con la labor pastoral de sacar también provecho y jugo a lo que el Señor también le hace un guiño especial con el sacerdocio.
Muy pues importante. El Señor le ha hecho un guiño especial en este curso a tres jóvenes que se han incorporado a la vida del seminario. Cuéntanos, ¿cómo es la vida en el seminario? ¿Cuántos hay en la actualidad? ¿Cómo es ese proceso de discernimiento hasta llegar a ser tocados por esas manos del obispo que lo ordenará?
Pues actualmente el seminario es una familia más grande, gracias a Dios. Estamos 18 seminaristas y tres formadores, el padre espiritual Raúl, Juan Francisco, que es el rector, y un servidor. Y bueno, estamos muy contentos porque es una comunidad muy sana, muy viva, y que también está sabiendo llevar a los demás ese contagio, ¿no?, de lo que ellos viven y lo que han recibido, que es un regalo conscientes de que en vasija de barro, ¿no? Pero lo están haciendo llevar también a toda la iglesia diocesana. Con alegría, como ha dicho Lola, le ha hecho un guiño especial el Señor a tres jóvenes. Dos de Bailén, ha salido ahí el premio, a Bailén le ha tocado el premio, Antonio y Fran, y luego para un chico también de la capital, de Jaén, Guillermo, que evidentemente nos ha sorprendido porque estaba ahí, ¿no?, en el Face to Face también, participando toda la semana, y ha sido un verdadero regalo que el Señor pues le haya dado ese empujón. Y sin olvidar que tenemos a tres seminaristas de Tanzania, y que son también nuestros. Es verdad que se están preparando aquí, volverán un día a su diócesis de origen, pero nos están dando una riqueza tremenda. Y ya no solamente ganas de aprendido español, sino andaluz. Con eso que quiero decir, que son tan nuestros como de verdad una madre quiere a sus hijos. Y nos están enriqueciendo un montón, y bueno, creo que se puede comprobar en la vida del seminario.
El enamoramiento de Jesucristo que tú tienes lo trasladas por cada poro de tu piel. Tenías 24 años cuando te ordenaste. Te tuvieron que dar una autorización para poder ejercer como sacerdote, porque hasta los 25 no se puede. Llevas en el seminario ya dos cursos, has pasado por varias parroquias y todavía no tienes 30, Pepe. Yo creo que eres un ejemplo para muchos jóvenes que ven eso como algo imposible. Así que antes de finalizar, antes de despedirte, anima a esos jóvenes que sienten ese gusanillo a que, bueno, pues algún día puedan ser sacerdotes.
Pues les diría como el pequeño Samuel del Antiguo Testamento. Muchas veces uno siente la llamada de Dios y puede responder más pronto o más tarde. Yo tenía la sensación de que fue temprano y así el Señor me lo pidió, y no me arrepiento para nada. Por eso, a los jóvenes y a los chicos que posiblemente estén sintiendo ese toque, esa campanilla, ¿no?, ese semáforo que está en ámbar más que nunca, pues que no tengan miedo. Que pregunte: Señor, ¿esto viene de ti? Porque el que no arriesga no consigue nada. Y esto es un vértigo, Lola. Esto es un acantilado. Y yo sé que hay jóvenes, sabemos que hay jóvenes que están en el filo del acantilado esperando que alguien les ayude. Por eso, animarlo a todos, tanto a los que le puede venir más con edad temprana o más tarde, da igual, pero que se arriesguen, porque el proyecto de Dios es hacer su voluntad. Y lo que no queremos es que sea demasiado tarde para nadie.
Pues Pepe Navarrete, vicerrector del Seminario Diocesano de Jaén, sacerdote, delegado de vocaciones y amigo. Muchísimas gracias.
Gracias, amiga Lola.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y los sacerdotes de la diócesis están convocados desde el lunes y hasta el viernes día 10 a una tanda de ejercicios espirituales. Están organizados por la Delegación del Clero, que junto a la atención de los sacerdotes también se encarga de su formación y de su atención espiritual. Nos da los detalles su responsable, el sacerdote don Raúl Contreras.
Un saludo a todos los oyentes de COPE. Efectivamente, la próxima semana tendrá lugar la primera de las tandas de ejercicios espirituales que nuestra diócesis organiza para este curso. Los ejercicios espirituales son un tiempo de encuentro con el Señor en el que los sacerdotes se apartan de sus tareas para dedicarse a la oración. Por eso, desde aquí, animo a todos los oyentes de COPE a rezar la próxima semana por los 20 sacerdotes que harán ejercicios espirituales en la Yedra. A los sacerdotes nos hace un bien inestimable la oración que los fieles hacéis por nosotros.
Y antes de concluir, varios apuntes de agenda para este fin de semana. Mañana, tanto la Casa de la Iglesia como la Catedral acogen el encuentro de las cofradías sacramentales de toda España. El obispo presidirá la Eucaristía de clausura este sábado a las 7:30 de la tarde. Justo antes, a las 6, también en la Catedral, rezo del Santo Rosario de las Familias que organiza la Delegación de Familias de la Diócesis de Getafe, que viene con su obispo hasta la Diócesis de Jaén a una jornada de convivencia que los llevará también hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Y el domingo el obispo preside la Asamblea de Cofradías de la Virgen de la Cabeza.
Concluye así El Espejo. Si les apetece, nos volveremos a encontrar el domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia. Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.
COPE Jaén,